Muy buenos días a vos y todo.
Buen día.
A toda la audiencia.
Don Silvio, análisis, hay un análisis que del sector educativo, de la FEP, de las cuales probablemente positivas, algunas negativas a mejorar. ¿Cómo está la situación ahí dentro? ¿Cuál es la evaluación que se hace, don Silvio?
Y mira, tuvimos un año bastante complicado nuevamente, este 2021, ¿verdad? Porque cuando iniciamos el año no teníamos una, y no creíamos que íbamos a tener la crisis de la pandemia que tuvimos a mediados del año, pero se pudo subsanar o se pudo, ¿cómo decir?, llevar adelante el sistema educativo con muchas falencias, pero se pudo llevar. Por lo menos yo estuve analizando con los compañeros y estuvimos viendo, y creo que se llegó a desarrollar por lo menos el 60 o 70% de los contenidos. El que llega a decir que se había desarrollado el 100%, creo que no va a estar ajeno, la verdad. Y pudimos volver a salvar el año, pero necesitamos ver de qué forma y tomar las medidas para el año 2022 para que retorne la presencialidad. Pero para eso, hasta el momento no he visto una campaña fuerte o por lo menos poner las instituciones educativas en condiciones. Mira que dentro de prácticamente 2 meses tenemos que retornar. Creo que ni 2 meses, sino que en el 10 de febrero ya se inician nuevamente las actividades de preclase, y creo que el 21 son las actividades ya académicas. Y tenemos muchas instituciones educativas que están en calamitoso estado todavía. Y hasta ahora no he visto algún.
Y mira, mira, Silvio, que un año se tuvo, un año con las clases, pero no semi vacías, vacías. Un alma no había, una oportunidad única que obviamente vino a un costo. No sabemos si se va a repetir, ojalá que no, porque nadie quiere otra pandemia. Pero hubo una oportunidad que se desaprovechó, que es que realmente se tuvo a todas las escuelas del país vacías y no se hizo absolutamente nada.
Es una lástima. Pero atendeme, no quiero mezclar, pero tiene relación, al menos yo soy de Púa, y cuando hace prácticamente un mes y alito se produjo el cambio de intendente prácticamente en el 100%, a excepción de aquellos que hicieron el recutú. Y en donde acá en Itapuá, al menos de 30 municipios, creo que 27 tienen nuevos intendentes. Y mira, de esos 27, te puedo decir que por lo menos 22 o 23, vos escuchás que prácticamente las municipalidades están en quiebra. ¿Y cuál es el rubro más, donde más existen denuncias de corrupción en el uso de fondos así, ¿verdad? Y eso afecta directamente a las instituciones, ¿verdad? Prácticamente me dilapidaron, usaron para cualquier cosa el rubro de fondos así, que viene a ser prácticamente el 80% de los rubros que van destinados para esto. El MEC tiene una partecita, pero tampoco el MEC está haciendo gran cosa con lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un aspecto que tendríamos que ver y analizar, porque tampoco nadie es castigado. La impunidad que existe es impresionante, ¿verdad? Todo el mundo mete la mano en la lata, pero prácticamente nadie es castigado.
Claro. Ahora, ¿qué se debe recomponer el año que viene? Mira, si decías vos que el 60% ahí se podría llevar, pudo haber llegado el desarrollo de la parte académica. El año que viene, ¿cómo se completaría? O sea, ¿cuál es el plan? Mira, si bien el Ministerio de Educación plantea ya 100% de presencialidad, no está tan determinado todavía. Eso dependerá de cómo avanzan el proceso de vacunación también. Ahora, pero del sector laboral, de los docentes, ¿cómo piensa ir desarrollando pese a esas circunstancias que plantea una incertidumbre todavía, Silvio?
Mira, yo creo que no podemos tener una receta para todo, porque tenemos que tener en cuenta las diferencias individuales, ¿verdad? Quizás en algunos grupos se desarrolló un poco más, se pudo llegar al 80, 90, y quizás en algunos grupos apenas llegaron al 50%, ¿verdad? Por ciento del desarrollo del currículum. Entonces, se debe iniciar, desde mi punto de vista, a partir de los aprendizajes previos, ¿verdad? Es decir, ver una especie de retroalimentación. A lo mejor a algunos le va a llevar un mes para que ese alumno, un ejemplo, ¿verdad?, el que estuvo en quinto grado y pasó al sexto. Entonces, hacer una retroalimentación de los contenidos del quinto grado y ver que tenga la base necesaria. Y si en, no sé, 3 semanas, 4 semanas, se logra tener eso, avanzar con los contenidos del sexto grado. Yo creo que por ahí sería una de las alternativas, una de las técnicas ahora válidas para que prácticamente el proceso educativo no se dificulte tanto. Porque vamos a suponer, en el área de matemáticas, si el chico no tiene los conocimientos básicos en el quinto grado, como te damos ese ejemplo, ¿verdad?, le va a ser bastante difícil en el sexto, ¿verdad?, y así sucesivamente en los otros grados. Entonces, claro, por ahí yo creo que es una alternativa, ¿verdad? Creo que no es la única, pero es la que me viene en mente y lo que estuvimos analizando, que sí o sí se va a hacer como mínimo un mes en un proceso de retroalimentación de todos los contenidos que fueron desarrollados en este 2021 el próximo año.
Claro, y eso es necesario porque hay que tener en cuenta que los chicos están saliendo del cuarto, quinto y sexto. Si vamos a analizar ese 60%, probablemente van a entrar al siguiente grado. Si no tenés esa retroalimentación, se va a repetir la historia y son 2 años, van a ser 3 años perdidos.
Y sí, es el docente mínimamente tiene que hacer, independientemente a que el ministerio le diga no, ¿verdad?
Claro.
Porque si no, no va a poder avanzar.
Exacto.
No va a poder, principalmente en las materias que son correlativas, por ejemplo, física, vamos a poner la media, física.
Sí.
Entonces, si no tiene lo básico del primer año, en el segundo tampoco va a poder avanzar.
Claro.
Es decir, también para que todas las materias prácticamente son correlativas, si vamos por historia, por ejemplo, para que el chico entienda, se parte de la historia antigua, después vamos a la media y así seguimos hasta llegar a la actualidad. Y tiene que tener una base, porque si no, prácticamente, es decir, le das el contenido parches y no va a poder entender los contenidos, no vamos a poder lograr los objetivos.
Exacto.
Entonces, sí o sí, el docente, independientemente del que el MEC establezca ese mecanismo o esa metodología, es una herramienta muy válida para que tenga mejores resultados para el 2022.
Claro, y más aún que este país no le gusta leer, los chicos no les sé la mitad, y menos aún tratar de entender, o sea, lectura comprensiva hoy ya interesará a más lluvia, sobre todo para historia, por ejemplo, entonces, o cualquier otra de las materias que se dan. Entonces sí, yo creo que esa determinación de los gremios de tener un mes por lo menos de retroalimentación, eso podría servir para intentar ponerle al chico en condiciones de hacer el año lectivo.
No, si no lo hace va a tener una dificultad bastante grande. Prácticamente va a fracasar. Es muy difícil. O sea, hay que sin conocimientos previos es muy difícil. Después de cada grado que se van promocionando, si se van desarrollando otros contenidos y cada vez cuando vamos aumentando la cantidad de años, más elevado, es decir, la exigencia es más grande, ¿verdad? Entonces le va a ser muy difícil. Pero te reitero, eso va a quedar a criterio también más del docente, porque muchas veces, hasta inclusive si el MEC establece ese precio, el docente no tiene la predisposición también, porque nada se puede hacer.
Y en cuanto al aspecto gremial, ¿cuál es el plan de los docentes para el año que viene, Silvio?
Y mira, las necesidades pues siempre no tienen límite, los recursos no son limitados ahora. El tema del salario básico nos queda la última etapa, que el 16 que nos queda el último, y prácticamente este año julio se completa la tercera, y el 2023 sería, en el presupuesto 2023 se tendría que llegar al salario básico profesional. Con eso prácticamente el docente paraguayo estaría teniendo un salario de un profesional y también estaría acorde, ¿verdad?, como los otros países de Sudamérica. Y posteriormente viviendo para el pago ya de los beneficios, porque les gusta, no a mucho, tenemos colegas que nunca lo le damos el gusto, ¿verdad?, pero prácticamente con el salario básico profesional, un docente que ingrese por primera vez, supongamos que el próximo año se reciba de docente, tenga recibido su título, y en el 2023 si llega a concursar y llega a obtener o ganar dos turnos, ¿verdad? El maestro de grado prácticamente entraría con un salario de 7,5 millones de guaraníes, ¿verdad? Desde entrada. Y más adelante un poquito, los que tengan 5 años de antigüedad, ya tienen estado de antigüedad, después los que tienen 10 años como mínimo tienen un millón de guaraníes de beneficio. Entonces, prácticamente un 8 millones, 9 millones de guaraníes va a ser el salario del maestro de grado, y el catedrático oscilaría ya por los 10 millones. Y yo creo que no cualquiera gana eso en el sector público, esa suma. Y por eso tuvimos, imagínate, tengo un dato, 35.600 docentes se inscribieron para el concurso en este mes de diciembre, 32.006 se presentaron y 26.451 docentes pasaron el examen. De esos números que te estoy dando, 10.520 docentes no tienen rubro, es decir, son nuevos docentes. Entonces, te da la pauta de que es un trabajo apetecible actualmente para los jóvenes principalmente.
Claro, pero también lograr, digamos, una capacitación que esté acorde a lo que se reclama, a lo que se necesita, entonces, Silvio.
Y también eso es una deuda pendiente que tiene el Estado, y yo creo que también nosotros tenemos que insistir. Claro. En que se hagan las capacitaciones, pero capacitaciones de verdad. Nosotros tenemos, siempre se hacen las capacitaciones, pero a media, ¿verdad? Inclusive se invierte mucho dinero, pero no tenemos los resultados que se necesitan. Necesitamos una capacitación sistemática, bien coordinada y que dé los resultados. Es decir, que no sea meramente para cumplir, sino para que sea para adquirir conocimiento y que eso se traslade en el aula.
Silvio, gracias por el tiempo y por el análisis.
Gracias a vos y a la orden. Cuando a usted.
Silvio Piris, de la Federación de Educadores del